tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. Viste, lo dije todo desordenado, pero lo dije. Es una ocasión especial porque vamos a hacer un repaso de lo que ha sido, bueno, una época, una era, ¿no? Que ahora ha cambiado finalmente, sobre la guerra de los miércoles por la noche. Ya le daremos más detalles al respecto, pero para ello vamos a recibir primero a quien me va a acompañar para hablar sobre esto, que es Andrés Bahamonde. Andrés Bahamonde, bienvenido.
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Segunda participación acá en Off Topic. Habíamos comentado la película de Princess Bride, si no me equivoco. Muy recomendable película, así que si no la han visto, que la vayan a ver y después nos pueden escuchar. Interesante tópico el que vamos a tocar el día de hoy. Una era bastante decepcionante, ¿no? Si la contrastamos con Nitro versus Raw, ¿no? Que están cubriendo ahí en Monday Night, pero es un tópico que da mucho por hablar, así que con ganas de entrar en materia.
Y bueno, Andrés, como es primero tradición aquí en Off Topic, yo te tengo que hacer la pregunta random de Off Topic. Y sabes, estaba dudando si yo alguna vez hice esta pregunta. Voy a suponer que no, y te la voy a hacer entonces. Y es que me tienes que decir cuál es tu película favorita animada. Bueno, no tiene que ser animada, de Disney. Y antes de que me digas, ay no, pero es que en mi casa no se veía Disney, eso es mentira, Andrés. A menos que, no sé, tu familia sea comunista o algo, tú alguna vez tuviste que ver alguna película de Disney. Así que por favor dime, ¿cuál es tu película? No tiene que ser animada, pero de Disney, dime.
Tiene que ser de Disney. A ver, está la primera del Rey León por ahí peleando. Nunca me la había puesto a pensar seriamente. La primera del Rey León me gusta. Creo también que caló conmigo, increíblemente caló conmigo Ralph el Demoledor, porque okay. el mensaje es bastante desconcertante, ¿no? Porque, perdón por spoiler un poco Ralph el Demoledor, ¿no? Pero, y recordar que el doblaje latino de la protagonista femenina era la Chilindrina y era horrible, era insoportable escuchar a la protagonista de esa película, pero era como que Ralph era villano de videojuegos, pero quería salir de eso, ¿no? Quería hacer algo, otra cosa más, ¿no? Quería hacer algo más. Pero al final la moraleja de la película es que en verdad tú eres una cosa y solamente puedes ser eso, es el rol que te toca vivir, y me desconcertó un poco. Es una moraleja bastante desconcertante para hacer una película de Disney, pero...
Tampoco así, o sea...
No, yo es como, bueno, Ralph, querías hacer esto, pero al final te vas a quedar así de villano y así solamente puedes hacer eso. Es un mensaje bastante, por lo menos yo lo veo así, a no ser que quieras hacer una reseña de Ralph el Demoledor y ahí lo discutimos más a fondo, pero si quieres, a ver qué opinarán también la gente que nos escucha, pero yo lo vi así, ¿eh? Por lo menos yo. Y
podemos hacer a ver, como un otra mes de Disney en Off Topic, ¿no?
Hay varias ideas que uno podría utilizar para Off Topic, es un programa que da bastante juego, pero sí, no muy de Disney yo creo, ¿no? Pero creo que El Rey León es la uno, es la que más me ha gustado. También me gustó Up, por ejemplo, o Toy Story 3. Creo que curioso que el CGI ha calado conmigo en Disney, pero no he visto cosas como Coco, por ejemplo, que me falta ver. Pero si fuese películas animadas, soy más un poco tirado al anime, como Perfect Blue, Akira, o cosas como de Miyazaki, Ghibli, o Mamoru Hosoda, más por ahí que por Disney. Pero sí, por ahí van, creo que El Rey León y Up, y creo que Ralph el Demoledor, por su moraleja, al menos como yo la interpreté.
Yo estoy de acuerdo con El Rey León, sin duda. Es, o sea, yo me quiero tatuar algún día el dibujo de Simba, ¿sabes? Cuando el que hace Rafiki, ¿no? Cuando le pone la melena, yo algún día me quiero tatuar ese dibujo. Pues porque sí, habré visto la película como 100 millones de veces. ¿Sabes cuál me encanta? O sea, a ver, no, a ver, Andrés, a ver, siéntate. O sea, vamos a hablar muy seriamente de esto. O sea, es como una obra maestra y le van a hacer un live action. Si esa live action llega a ser malo, no quiero, o sea, no quiero que el FBI venga y me atrape, pero yo voy a Disney y quemo sus instalaciones, Andrés, ¿ok? Hércules, Andrés, Hércules. Qué gran película que es Hércules de Disney. Todo, todo, el
Qué
soundtrack,
grande
la
Hades.
idea. Hades es buenísimo, o sea, Megara es, o sea, es una protagonista única, porque no habías visto a otra como ella. No, 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 es que todo está bien, o sea, toda esa película está bien. Además, tiene a Ricky Martin.
Y Ricky Martin en el soundtrack.
Y tiene a Ricky Martin en el doblaje, que es un poquito extraño, ¿no? Escuchas hablar a Hércules con, oye, ¿qué vamos? Y digo, ¿cómo que coño? ¿Pero qué pasa, dale? ¿Qué pasa, Hércules? Pero bueno, de pronto te empieza a cantar, ¿no? Te empieza a cantar
Recuerdo
la
también que
copa
hay
de la vida.
una serie derivada.
Claro, la serie animada que es muy buena. En los 90 era una época en la que Ricky Martin estaba muy over, ¿no crees? Está en una película de Disney, tuvo la canción del mundial, o sea, el tipo realmente estaba bastante pegado.
Es que después de la Copa de la Vida te tiró Living la Vida Loca, que es como del 99, el hombre estaba en la cúspide. Chivanks no tanto. Y recuerdo que también estaba como su rival, que era Enrique Iglesias, que trató con Bailamos, y la verdad no cuajó Enrique en el público anglosajón. Por lo menos Ricky sí llegó a algo. Pero es curioso cómo antes los artistas latinos se trataban de penetrar el mercado anglo, pero ahora, ¿qué importa si con el mercado acá
Ahora es
hispano es
completamente
muy grande,
normal,
¿no? Y
yo
tenemos a.
creo.
Sí,
Porque
y Bad
Bad
Bunny,
Bunny,
por
por
ejemplo, lo
ejemplo,
tienen
salió
luchando
en
contra Estados
Saturday
Unidos.
Night Live, ¿sabes? ¿O
Entonces,
sabes quién?
o despacito que
Despacito también, perdón que te interrumpa, es que sabes también quién se me ocurrió de pronto. ¿No te suena un artista que se llama Kali Uchis? Así se llama, Kali Uchis. Ya me corregirán.
no, en
¿Te
absoluto.
suena? Kali Uchis es un artista bueno, de género urbano, hace R&B, tal, cosas así. Y ella ha colaborado con gente del rap inglés, pero ella es colombiana. Y su carrera la hizo en Estados Unidos. Y ahorita es que está empezando a pegar un poco más en Latinoamérica, ¿viste? Y te digo, es colombiana. Entonces, ya es algo hoy en día es como completamente normal. Antes sí era como que, bueno, Ricky Martin tiene que sacar la versión en español y en inglés, porque si no, no hay otra forma. Y bueno, Andrés, tenemos que hablar de esto ya finalmente cuando dejamos de hablar de Ricky Martin. Podríamos hablar de Ricky Martin por una hora completa, pero tenemos
No,
que
y
hablar de
mejor no
esto.
hablar de Montaner en Aladdin.
Montané. No hay una canción no, ¿sabes qué? No, 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 no podemos seguir cayendo en este hueco. A ver. Muy bien. Mira, ¿qué es esto? La guerra de los miércoles por la noche. Bueno, es lo que nosotros, los fanáticos del wrestling, conocimos como fue esta época, que ya hoy en día ya terminó. Entonces se estaban enfrentando en televisión abierta por 2 horas en el mismo espacio horario los shows de televisión de NXT, de WWE y de Dynamite, de All Elite Wrestling. Bueno, Dynamite, o más bien lo que es All Elite Wrestling, se anunció como empresa en enero del 2019. Allá por mayo del 2019 tuvieron su primer show. Y en octubre, específicamente lo que fue el 2 de octubre del 2019, tuvieron la primera edición de All Elite Wrestling Dynamite, su show de televisión semanal. Y bueno, NXT anunció que en ese momento iban a empezar a transmitirse en televisión en vivo en el canal de USA Network, que es también el canal donde se transmite el show principal de WWE, que es Monday Night Raw. Y bueno, iban a transmitirse no solamente en el mismo espacio horario de Dynamite, sino que también iba a cubrir 2 horas de programación. Y bueno, evidentemente esto surgió mucha conversación, mucho debate al respecto, porque es la primera vez en mucho tiempo, en la que estamos viendo a WWE como empresa responder ante una competencia. Porque creo que podemos estar de acuerdo que en el pasado, o durante todas estas últimas 2 décadas, la constante fue básicamente como la competencia intentando atacar a WWE y ganando su atención en alguna ocasión, pero sin que WWE respondiese, ¿no? Como por ejemplo, no sé, TNA tuvo el intento de hacer shows en vivo los lunes para competir en contra de Raw. También, no lo sé. MLW, cuando estaba en sus inicios, tenía contratos con. Tenía planeado ya las apariciones y debuts de los Dudley Boys. Y WWE los firmó muy rápido para que no aparecieran en uno de sus shows, por ejemplo. Hay momentos también, no sé, cosas con lucha underground que WWE también intentó imitar. Algunas promos de parte de Impact Wrestling, ya dejando atrás los años de TNA. Pero esta era la primera vez en la que WWE dijo, ok, esto es competencia y vamos a atacar, vamos a responder a esto. Y bueno, esto inició esta era que finalmente acabó, ya acabó, se terminó. El último show en el que ambos coincidieron, la última fecha, fue este 7 de abril del 2021. Y hoy en día NXT se está transmitiendo los días martes, mientras que Dynamite de All Elite Wrestling se está transmitiendo los días miércoles. Ahora bien, yo te traje aquí, Andrés, porque durante una buena parte de tiempo tú has estado en Barcelona comentando ambos shows. Has estado en el programa de Patreon de Florida Vice, que por cierto, abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escuchen, claro, tienen el enlace a nuestro Patreon. Ahí se pueden unir y nos pueden no solamente escuchar a Andrés en Florida Vice, sino que también me pueden escuchar a mí y a Alexandro Leonardo hablando de Monday Night, donde hablamos de las Monday Night Wars, las originales entre WCW y WWF, que seguramente vamos a referenciar bastante durante este episodio. Cuando originalmente esto se anunció, ¿qué pensaste tú, Andrés? Porque no es nada más la idea de, ah, sí, es la guerra entre una empresa y otra. No es tanto eso, sino es también, por un lado, una era el territorio de desarrollo o es el territorio de desarrollo de una empresa, mientras que la otra es una empresa como tal, pero está recién fundada. O sea, no tenía ni un año. Entonces, no, las condiciones no eran las mismas. Además, uno estaba en TNT, el otro estaba en USA Network. Estaba en dos cadenas diferentes, ¿no? TNT tiene creo que un poco más de alcance, pero USA Network está en televisión abierta. Entonces, ¿cómo lo tomaste tú el anuncio? ¿Cuál era el interés que te generaba? ¿O cuáles eran las expectativas o el análisis que tú estabas haciendo cuando se estaba ya previniendo o se veía venir todo esto que iba a ser el conflicto de las que eran las guerras de los miércoles por la noche?
Me sorprendió yo pensé que fue una sobrereacción por parte de WWE, pero viendo los resultados que sacó el primer capítulo, que fue 1.400.000 espectadores compitiendo ante NXT, me sorprendió mucho y creo que al final fue una medida que al final era, creo que, no diría que correcta, pero entendible. O sea, yo no esperaba tanto éxito por Dynamite. Creo que la gente sobredimensionaba bastante lo que era IW, ¿no? Incluso las percepciones de Khan eran 500.000, que era más o menos lo que yo pensaba también que podría cosechar en audiencia en promedio. Pero curioso la reacción que tiene la empresa de Vince para contrarrestar una empresa que, como tú bien mencionas, ni siquiera lleva un año, no tiene un programa de televisión, tenía un pay-per-view, dos pay-per-views a cuestas y un par de shows ahí en Fight. Pero creo que ellos pensaban que su producto NXT se acercaba más o menos al gusto del consumidor que ve Dynamite, ¿no? O que ve un producto como AEW.
Claro.
Y es curioso porque recuerdo un comentario que hiciste en una reseña de un takeover, no, no recuerdo cuál, que hablabas de que, claro, NXT es la alternativa de W, o sea, la alternativa del propio producto de WWE, ¿no? Era como, la analogía que tú hacías era como, bueno, no le gusta la Coca-Cola, pero les tenemos Sprite, les podemos dar Fanta, ¿no? Y era un poco eso. Era su propio sabor para la gente que gusta como de lo indie. Y uno pensaría que era inteligente contrarrestar un producto como Dynamite con un producto como NXT. Ya iremos hablando un poco cómo la identidad de lo que nosotros concebíamos como NXT se va perdiendo con el pasar de la competencia. Yo tenía bastante hype por este enfrentamiento porque yo tenía un bastante buen concepto de NXT. Y la gente en Patreon que por lo menos escucha a Florida Vice semana a semana sabe que yo lo que pienso del buqueo de NXT para mí es una atrocidad que rivaliza con lo que vemos en el main roster. Incluso diría que es un producto inferior a SmackDown. Pero eso, creo que fue un movimiento que, bueno, en retrospectiva no creo que fue un movimiento correcto, pero siento que tenía bastante lógica, ¿no? Que NXT era un producto que apelaba al público que va al que llega AEW. Creo que no pensaron en este sentimiento anti-WWE, ¿no? Que hay en esa gente que está decepcionada del producto que se le está dando semana a semana en Raw, en SmackDown, sintiéndose insultada constantemente. Y claro, generalmente uno tiende a ponerse del lado de David y no de Goliat, ¿no? De este underdog que se supone que es AEW, independiente de que tenga dinero de los Khan, que son tipos que tienen mucho más dinero que Vince. Pero se ve ese enfrentamiento como de la empresa menor contra la mayor, y uno al menos inconscientemente se va por ese lado, ¿no? Uno, yo creo que tú también, creo que cualquier fan de verdadero fan de wrestling, independiente de ser un fanboy o no, quería que Dynamite, que AEW tuviese éxito, porque eso es lo mejor para todos, para los fans, para los wrestlers. Pero bueno, creo que entiendo la movida, pero al final terminó siendo contraproducente tanto para el producto de NXT como para la imagen, creo, de la empresa.
¿Sabes qué? Hay algo que es clave en lo que mencionas porque, por ejemplo, anuncian esto de, bueno, vamos a tener el show de All Elite Wrestling Dynamite todos los miércoles en TNT y vamos a tener a los Young Bucks y Kenny Omega y Chris Jericho y Santana y Ortiz y Cody Rhodes y MJF y Hangman Page, Adam Page, en fin. Entonces WWE decide responder es con el producto que más creen apela al mercado o al sector del mercado que alimenta y que logró que All Wrestling se creara y esté funcionando hoy en día. No hubiesen puesto, por ejemplo, ah, bueno, vamos a cambiar a SmackDown a los miércoles y que SmackDown compite contra All Elite Wrestling. Creo que eso tiene valor porque justamente, y esto lo he hablado antes, pero lo voy a repetir para los quienes nos escuchan en esta ocasión. En economía, yo no soy economista, ojo, yo soy abogado, pero en economía hay un principio que es el principio del 80-20, que básicamente dice que el 20% de tus consumidores, clientes, usuarios, como sea, te dan el 80% de tus ganancias. Hoy en día en el wrestling es muy difícil crear nuevos fanáticos. En eso podemos estar de acuerdo. Sobre todo es muy difícil crear nuevos fanáticos de WWE. Porque ser fanático de WWE es complicado. Imagínate yo decirte, ya bueno, mira, ¿quieres nada más ver un show? Bueno, está bien, puedes ver este que es todos los lunes en vivo y dura 3 horas. Tú dices, no, o sea, no puedo. Y, bueno, ok, mira el de los viernes que es en vivo y son 2 horas, es semanal. Ok, eso podría ser, pero luego te dicen que no, es que el lunes pasó algo y el miércoles pasó otra cosa que influye en el viernes. Es como de, ya, pero o sea, no entiendo, entonces no me sirve ver nada más este show. ¿Me entiendes? Tienen demasiado contenido y es bastante complicado. Además que la forma en la que apuntan, más allá de el tema subjetivo de gustos y demás, la forma en la que apuntan a ciertos mercados no es a veces la mejor. Entonces deciden ir con NXT, que es este producto más juvenil, más rebelde, más metal que tiene WWE, para ir por este público que justamente este fanático hardcore del wrestling es el que está poniendo dinero en la mesa, es el que compra playeras, es el que va a shows, es el que compra los pay-per-views, el que compra mercancía, el que de verdad está poniendo dinero. Y gracias a ese fanático es que All Elite Wrestling nació. Es gracias a ese fanático que Ring of Honor y New Japan tuvieron un show en el Madison Square Garden. Es gracias a eso que hay empresas independientes que tienen su servicio de streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es como la respuesta a ello. Y yo creo que se sintió, yendo más al tema de análisis subjetivo, creo que sí, creo que se sintió mucho de, ah, bueno, me estás poniendo como esto, a ver si me gusta un poco más que esto. No es tanto como de voy a intentar darte este producto a cambio para que sigas estando conmigo, sino, ah, a ti te gusta Johnny Gargano, ¿no? A ti te gusta Tommaso Ciampa, Matt Riddle, ¿no? Gente indie, ¿no? Sí, a mí también me gustan los indie, yo soy cool. Y mira, NXT. Creo que eso sí fue algo que, o sea, es un movimiento inteligente porque es la mejor forma, pero creo que la gente identificó muy rápido las intenciones de esto. Y bueno, lo que es un poco ya, lo que fue el día a día. ¿Tú cómo viviste esta época, Andrés, en cuanto a tú como fanático y o sea, cómo viviste esa evolución de NXT que pasó a ser un show de 2 horas, un show en vivo además, que no es un show que no solamente es, bueno, fue el mismo show durante 2 horas en vivo semanal, ¿no? Sino que ahora de pronto tenías una división peso crucero, tenías títulos de parejas de mujeres. Y en Dynamite, bueno, es un show que apenas está iniciando. Entonces, viste sus inicios, viste los primeros fallos, ¿no? Las primeras tomas de contacto, los errores de principiante. ¿Cómo viste tú toda esa etapa?
Uf, creo que un show involucionó y el otro fue como encontrando su identidad, ¿no? Uno la estaba perdiendo y otro la estaba encontrando. Recordemos también cómo creo que un poco AEW se disparó un poco en los pies, tratando de marcarse tanta diferencia, diciendo vamos a hacer un producto deportivo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y obviamente habían cosas que empezaron a funcionar mejor, otras menos, y el producto se fue adaptando en el camino, ¿no? Y al final muchas de esas promesas se terminaron por no cumplir. No es algo particularmente negativo, mientras sea algo a favor del show. Creo que cualquiera que haya visto, no sé, los Arras de Lona Awards, por ejemplo, que al final termina siendo como una opinión prácticamente transversal que el mejor show semanal para la mayoría de nosotros es Dynamite. Y NXT creo que le perjudicó bastante, uno, tener competencia y otro, el aumento de la duración del show, ¿no? Por ejemplo, siempre hacemos un poquito de broma con la duración de Florida Vice. Y yo generalmente suelo escuchar los programas después de que los publicamos y notaba que hablábamos más de Dynamite que de NXT por un buen tiempo. Y de pronto pasó que empezábamos a hablar más de NXT, ¿no? Empezaron a introducir mucho más segmentos. Y el problema de eso es que, ¿no?, prácticamente todas las historias eran bastante poco interesantes o no tenían ningún tipo de sentido y se empezó a desvirtuar todo lo que es el show. Creo que el gran fallo de esta rivalidad ha sido de este aumento en la longitud del programa de NXT. Lamentablemente, creo que, ¿cómo podría explicarlo bien? Se ha roto el mito de que Triple H va a salvar el WWE, ¿no? Cuando asuma. Yo creo que viendo NXT cada semana, no siento que sea. ¿Qué tan cierto va a ser eso si Triple H toma el control del main roster? Si va a haber un gran aumento cualitativo, cuantitativo de la calidad de los shows. No sé si se maneja bien Hunter con este tipo de formato. Y curiosamente, IW es un producto que se acerca más a lo que tú ves en el main roster, pero con un booking con algo más de consistencia, ¿no? Como que tú ves un programa del main roster y piensas que estos tipos no ven su propio show, no. Al menos eso me termina pasando. Pero claro, hay cosas obviamente por pulir, como hemos hablado, sobre todo la división femenina, pero creo que han ido avanzando de a pocos con eso. Y creo que también han mejorado la estructura de sus shows, pero también hay ciertos problemas, ¿no? Como he dicho mucho, con que a veces todos los combates tienen que ser muy grandes. Y eso también se traslada a sus pay-per-views que se hacen un poco desgastantes de ver por su duración y por su fuerte contenido en combates, ¿no? No hay ese combate que te deja respirar o cosas así. Creo que eso es algo que tiene que mejorar, pero creo que como te dije inicialmente, hay un show que evoluciona y otro que involuciona.
Sí, es que realmente sí hubo cambios en el producto de cada uno. Por ejemplo, cuando se anunció All Elite Wrestling, dijeron, ah, sí, va a ser un producto deportivo. Pero tenías, qué sé yo, los primeros pay-per-views de All Elite Wrestling, tenían muchos chistes internos y cosas del programa de YouTube de The Elite, el de Being the Elite. Entonces era como de, bueno, a ver. Estás pretendiendo ser deportivo, pero tengo que ver tus chistes en YouTube para poder entender lo que estás haciendo, ¿no? Como imagínate, yo hiciera una empresa y hiciera chistes, ¿no? De off topic, que no. No, la gente me caja, bueno, no, o sea, no entiendo. O sea, no entiendo el chiste aquí. Y luego tratar, ¿no? Como que lo que sucede en ese programa de comedia que ellos hacen en redes sociales es influyente en lo que ocurre en el show de televisión. Hoy en día creo que es simplemente como, bueno, complementa porque es algo cómico, pero no es algo que está en el canon. No sé si eso les hace sentido, pero bueno. No tienen que verlo para entender lo que pasa en Dynamite. A eso me refiero. Y bueno, eran los primeros shows en vivo en qué estaban haciendo. Entonces, había cosas como de pronto segmentos que se salían un poco de tiempo, que tenían que esperar comerciales. Tony Khan está ganando experiencia en ese sentido. Luego, está muy el famoso relato de que Chris Jericho sentó a los Lucha Bros y les dijeron, a ver, vamos a repasar el reglamento, porque ustedes no están haciendo tags en sus luchas, ¿sabes? Como, a ver, como que vamos a ponernos serios con esto, ¿ok? Y bueno, NXT es un programa que pasó a ser incluso más metal, incluso más rebelde y diferente a lo que es el roster principal de WWE. Por ejemplo, antes de esta era, creo que podíamos estar de acuerdo en que habían heels y habían babyfaces en NXT. Hoy en día no los hay. Yo personalmente no me molesta eso porque hay productos en los cuales alguien puede, no necesariamente hay heels o babyfaces, pero siempre hay matices de que alguien es un poco más heroico que el otro, ¿no? Tenemos ejemplos históricos. ECW era así, Lucha Underground era así, New Japan Pro Wrestling hoy en día es así, e incluso se podría decir que lo mismo ocurre en México. Pero en NXT creo que ese cambio no les favoreció porque era justamente como al final les coreamos a quienes nos caen bien, ¿sabes? Entonces no sentía como que los que eran babyfaces eran necesariamente exentos de ser personas malas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. E hicieron esta historia de Damian Priest, Leon Ruff y Johnny Gargano. Y entonces en teoría es como de, bueno, Johnny Gargano es el heel porque está haciendo trampa para ganar y demás. Pero luego ves cómo Damian Priest trata a Leon Ruff y toda la cosa y es como de, o sea, Damian Priest tampoco es como de muy buena persona, ¿no? Entonces, por ese lado es que sí era como que, bueno, no muy bueno, ¿no? Pero bueno. Eso es en aspecto ya sin duda mucho más subjetivo. Ahora, yo quiero ver a lo, pues, más bien objetivo, Andrés. Sabes que tengo aquí unos datos interesantes. Te los voy a decir así. Son datos precisos. Algunos no tan precisos. Pero los vamos a ver así. Mira, vamos a separar primero esto. Tenemos los shows. Están separados en los semanales de televisión, es decir, NXT y Dynamite. Los shows especial y los shows especiales que son los takeovers, los especiales de televisión y pay-per-views. Hasta aquí todo bien, ¿no? Y en medidas tenemos los ratings de televisión, es decir, el número de personas que vieron ese programa, y los ratings de Cage Match, es decir, un rating en el cual básicamente usuarios de la página de Cage Match votaron y dieron una calificación a ese programa. Y tenemos positivos y negativos de ambas empresas, Andrés. Dime, ¿cuál te gustaría saber primero? Tenemos rating de televisión, de rating de Cage Match en semanal y rating de Cage Match de shows especiales. Dime, positivos, negativos, ¿de cuál empresa? Yo estoy aquí, yo estoy listo para cuando tú me digas. A ver.
A ver, yo quiero dejar los de Cage Match para el main event porque es una estadística que no se me había ocurrido. Además, obviamente, más o menos todos tenemos un poco de nociones con los ratings televisivos y las demos. Así que partamos de lo más o menos conocido y después cerremos con lo de Cage Match porque eso me parece bastante, bastante interesante.
A ver, dime lo quieres, el mejor rating o el peor rating y de cuál empresa.
Dame el mejor rating de NXT.
Ok, el mejor rating de NXT ocurrió en el programa del 20 de noviembre del 2019, es decir, no estaba bastante reciente toda esta época. Era la época de Survivor Series del 2019 y entre esas cosas tuvimos aparición de gente del roster principal, entre ellas Becky Lynch, quien abrió el programa en un combate en contra de Rhea Ripley. También en ese programa hubo un Undisputed Era en contra de Revival, es decir, los actuales FTR. Tuvimos también una lucha de escaleras entre Adam Cole y Dominik Dijakovic, que hoy en día está en el roster principal. Y bueno, este fue el show con el mejor rating de esa época. Le dije que era el 20 de noviembre, ¿verdad? Sí. Y el 20 de noviembre, bueno, ellos tuvieron 916 mil personas que vieron ese show. NXT nunca llegó al millón de espectadores. Este fue su mejor número.
Wow, pensaba que el mejor número había sido no sé si fue una semana antes o después, creo que fue en diciembre, creo que fue cuando cambió el título de manos, ¿no? De Shayna Baszler a Rhea Ripley. No sé si fue la única vez que NXT le ganó en demos a Dynamite,
Mira,
pero no.
te voy a dar una sorpresa, porque ese show del 18 de diciembre del 2019 es el show con el mejor rating de NXT en Cage Match, el de show semanal de televisión, quiero decir. Justamente como tú mencionas, ese show tuvo a Rhea Ripley ganando el campeonato de mujeres de NXT en contra de Shayna Baszler. Y entre otras cosas, en su opener tuvo una lucha por el título de hombres de NXT, donde Adam Cole está defendiendo en contra de Finn Balor. Y el rating que tuvo en Cage Match, según los usuarios de la página, es de 9.30.
Recuerdo ese combate y qué desperdicio de historia ahí, ¿no? Porque todavía Cole no superaba el récord de Balor. Hubiera sido interesante hacer una historia con Balor siendo el último obstáculo para Cole para superar ese récord. Hubiera sido una historia que se armaba sola, pero no tenían que gastarla para competir. Pero bueno, eso es una constante en las primeras etapas de este enfrentamiento entre ambos shows.
¿Qué te parece si vemos el mejor rating de televisión de Dynamite?
Perfecto.
Mira, en cuanto a esto, bueno, esto es un poquito, bueno, puede causar debate el elegir esto, porque la realidad es que el mejor rating de televisión que tuvo Dynamite en su historia fue su show debut, que fue de 1.409.000 personas que vieron el show. Entonces, si no quieres contar el show debut, podrías contar los shows siguientes, el segundo y el tercero, que también pasaron el millón de espectadores, pero eran los primeros shows también. Ahora, si no quieres contar esos porque dices, ah, es que, sabes, eran los primeros shows, es normal, podrías contar el show del 9 de septiembre del 2020, donde volvieron a superar el millón de espectadores, pero esa semana no
Puto miro ahí.
estaba, pero en esa semana no se transmitió NXT. Entonces, por el que yo me decidí, como de, ok, esta semana, esto ya tenía un tiempo ya Dynamite de transmitirse, estaba compitiendo en contra de NXT, etcétera, etcétera, es el show del 9 de diciembre del 2020. En este show tuvimos, fue el show que vino justamente después de el de Winter is Coming. Y en este show tuvimos la primera entrevista que se hizo a Sting en su debut en la empresa. Y bueno, tuvimos también a los Young Bucks en contra de The Hybrid 2, Dustin Rhodes contra E10, Abaddon, Tessa Price. Y en el main event fue por el Dynamite Diamond Ring, MJF derrotando a Orange Cassidy.
Sí, recuerdo que siempre han sido muy potentes los comillas post pay-per-view. Curiosamente, el post-Revolution no le fue muy bien. fue una extraña excepción. Y sí, bueno, y creo que el rating más alto después del show debut, creo que fue el de la semana pasada, ¿no? El de 1.200.000, ¿o no? ¿O un show que superó esa marca aparte del primero, Walter? Creo que no, en rating.
No, fíjate esto, fíjate que el primer show tuvo 1.400.000. Ok, el segundo show tuvo 1.000.000, ahí lo perdí, perdón, 1.140.000. Y las otras veces que han superado el millón de espectadores ha sido por debajo de los 100.000. Entonces, 1.014.000, 1.006.000, así, pero no pasan del 1.100.000. Hoy en día ya lo superaron. Pero bueno, esto no cuenta porque no es dentro de esta época de la guerra de los
Ah,
miércoles por
cierto.
la noche. A ver, ¿qué otra cosa te gustaría ver? Ya podemos ver los ratings de Cage Match. ¿O quieres ver los peores ratings de televisión?
Vamos por los peores ratings de televisión.
A ver, ¿de All Elite o de NXT?
De All Elite.
Mira, de All Elite, el peor rating de televisión lo tuvieron el 9. De. No, esto es el mejor. Te iba a decir exactamente el último que te dije. No, 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 no. Mira, el peor rating de televisión de All Elite Wrestling, de Dynamite, lo tuvo el 24 de junio del 2020. Y bueno, este show fue un show sin público en el Daily's Place. Ya estaba la pandemia. No, mentira, sí hubo público ya, pero estábamos en pandemia. Y en este show tuvimos en el main event a Matt Hardy en contra de Santana. De el Inner Circle. Tuvimos a FTR en contra de CU, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, Colt Cabana y Mr. Bobby Lee en contra de Julianela y Sonny Kiss, y una lucha de Lumberjack de Warlow en contra de Luchasaurus. En cuanto a segmentos, no te tengo a la mano algo aquí muy fuerte, pero bueno. En cuanto a cartelera, esto no es precisamente muy fuerte que se diga. Ah, tuvimos a Hikaru Shida derrotando a Red Velvet en 12 segundos, si eso te interesa de algo. A
Uf,
ver,
no
y ya,
recordaba ese
perdóname.
Luchasaurus contra Warlock.
Mira, perdóname porque no te dije el número de espectadores. Es el 24 de junio, bueno, el 24 de junio del 2020 fue un total de 633.000 espectadores.
Sí, recuerdo un par de ocasiones en que Dynamite estuvo ahí en los 600.000. Pero recuerdo unos ratings un poco alarmantes de NXT en ocasiones. Bueno, también había factores, ¿no? Como si había algún tipo de juego de NBA o a ver si no recuerdo mal algún tipo de evento deportivo o elecciones. Pasaba mucho los miércoles que había algún debate o había alguna cosa así
Claro.
que también era un poco adverso para los shows de tanto NXT como Dynamite. También está ese factor externo, pero puede que algo así haya afectado ese número.
Mira, en cuanto a lo que es el peor rating de televisión que tuvo NXT, bueno, eso fue el 18 de marzo del 2020. Y el motivo de eso es bastante claro, es porque en ese show no hubo luchas en absoluto. Estábamos con todo de la pandemia, justamente de lo que era el encierro y demás, el lockdown. Entonces todo el show fueron entrevistas. Tommaso Ciampa diciendo, ah, Johnny Gargano, te amo, pero te odio. Y Johnny Gargano diciendo, ah, Tommaso Ciampa, te amo, pero te odio. Ya saben, ¿no? Cosas de hombres. Y bueno, ese show tuvo una audiencia de 542.000 espectadores. O sea que bueno, pasó los 500.000, pero es una bajada bastante contundente, sobre todo afectado por la época. Es más que comprensible.
Recuerdo un poco ese capítulo, ¿no? Creo que fue una entrevista de Ranal lo que tuvo con los dos o algo así, o con Gargano. Es difuso los recuerdos, pero sí, recuerdo otra ocasión en que perdón, NXT estuvo ahí en ese margen de los 500.000, que ahí cuando uno empieza a preocuparse o pensar en cancelaciones, ¿no? No hemos entrado mucho en lo que es las demos, pero claramente no llegaban al público que básicamente es el que compra los productos, ¿no? El que en verdad genera dinero. Que a veces hay gente que no entiende mucho el concepto. ¿Por qué es más importante la demo que la cantidad total? Es un tema
Claro.
simplemente de que los que financian los shows son los auspiciadores, ¿no? Por algo nos comemos los comerciales cada cada semana. Por algo Robo dura 3 horas, no es por amor al arte, sino porque hay más espacio para meter comerciales. Y claramente, o sea, hay más gente del margen de edad que pueda comprar mejor, ¿no? Es como, no sé, si estás dando un anime, no sé, para vender juguetes, no sé, un Beyblade o algo así, te conviene que lo vean niños y no gente de más de 50, porque los más de 50 probablemente no se compren el Beyblade, pero al menos el niño sí va a molestar al papá para que le compre el juguete, ¿no? Así más o menos funciona, ¿no? O si un programa, un perfume femenino, auspicia a Ro, le va a interesar que la audiencia sea principalmente femenina. No sé si el ejemplo quedó muy, muy bien, pero por eso la demo es importante y es más importante que el número total. Pero simplemente es eso.
Bueno, ya tenemos lo de los ratings de televisión. Podemos hablar de los ratings de Cage Match, que les repito, esto es por reseñas que han dejado los usuarios en la página de Cage Match, que es nuestra página favorita de resultados y de base de datos del wrestling. ¿Quieres ir con los mejores, con los peores y de cuál empresa? Y si de un show semanal o de un especial, cuéntame, Andrés.
A ver, a ver, a ver. Empecemos con lo mejor. Sí, primero lo mejor.
Ok.
Y
De
en
un
un
show
show
semanal.
semanal, show semanal.
¿De cuál? ¿De NXT o de All Elite? Bueno, de
En este
NXT ya lo
caso,
dijimos. Ahora ya
All
que lo
Elite.
dijimos, ¿no?
Ah,
Sí,
claro.
ya habíamos dicho
All
de
Elite,
NXT,
entonces.
entonces no nos sirve mucho. Bueno, en el caso de All Elite, yo tengo dos, y la razón de esto es porque técnicamente el show mejor valorado en la historia de All Elite Wrestling en Cage Match es el Dynamite, que se transmitió el 30 de diciembre del 2020. Este Dynamite es recordado porque fue un especial titulado A Celebration of Mr. Brody Lee's Life, que es el show homenaje a Mr. Brody Lee, quien falleció trágicamente en el 2020. Y sí, este show en Cage Match tiene una valoración de 9.81. Es un show, bueno, show homenaje, ¿sabes? Es un tono muy bastante positivo y todo el mundo, pues, es difícil criticar a este show, ¿no? Es probablemente el show tributo mejor buqueado que yo he visto. Pero si no quieres contar ese, ya que tú dices, no, a ver, vamos a ir con uno que donde querían competir y presentar un show así fuerte y demás. Bueno, en ese caso podemos ir a el show de Dynamite que se transmitió el 19 de febrero del 2020. Este show que se transmitió ese día fue el episodio 20 de Dynamite. Ese show contó con los Young Bucks ganando una batalla real de parejas para ser retadores a los títulos mundiales de parejas de All Elite Wrestling. John Moxley en contra de Jeff Cobb. Adam Page y Kenny Omega reteniendo los campeonatos de parejas de All Elite en contra de los Lucha Brothers. Y Cody derrotando a Wardlow, que estaba haciendo su debut en una lucha en Jaula de Acero, y ese show tiene una valoración de 9.44. Es decir, está por encima del 9.33, 30, algo así, que tiene el mejor show semanal rankeado de NXT.
Wow, recuerdo muy bien ese show. Y recuerdo que después de esa Steel Cage, NXT buqueó un show con dos Steel Cage. No, fue genial. Creo que es la única Steel Cage match que han hecho, creo, ¿no? Porque no ha habido otra.
Sí, la verdad
La
es que
de
sí.
Warlock contra Cody. Sí, es la única. Y de hecho, aunque usan estipulaciones, no son tan redundantes en ellas, ¿no? Es curioso. Recuerdo mucho, extraño ese Cody, extraño mucho ese Cody Rhodes, era un tremendo babyface. Ahora es extraño, o sea, es babyface, pero tiene esas actitudes que no son muy babyface. Es extraño el Cody Rhodes de ahora como personaje,
Y es un
no me
Cody
llega tan
Rhodes que
bien
es
como
como
el.
de, por un lado está bien porque no es un Cody Rhodes que está ahí, ah sí, voy a retar por el título mundial porque eso es lo que la gente quiere, ¿sabes? Así como a lo John Cena en el 2010, ¿no? Es como de, no, eso no es lo que queremos, por Dios. Pero, o sea, que es como de, bueno, le da cancha a los demás para que se luzcan, pero por el otro lado está haciendo cosas extrañas, ¿no? Con Shaquille O'Neal, con Qt Marshall, o sea, que él dice como que, bueno, voy a hacer esto, o sea, no soy un Mayweather, voy a hacer este tipo de cosas, pero ese tipo de cosas son bastante extrañas, ni siquiera malas, o sea, es que son tan bizarras y tan extrañas que sí te hace pensar como que, pero, o sea, Cody, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, como de, ¿sabes? Es como si Triple H se buqueara a sí mismo, ¿no? Dije, ah, voy a tener una realidad en contra de Dexter Loomis, ¿no? Es como de, ¿por qué? O sea, pero no entiendo, o sea, ¿por qué harías eso? O sea, bien, supongo, por Dexter Loomis, o sea, tremenda oportunidad, pero ¿por qué?
Imagínate Dexter Lumis secuestrando a Steph, ¿no? Me diste un poco de, me diste un poco de hype con
Ahora quiero ver esa
ese
historia.
feudo.
Ahora quiero ver esa historia.
Totalmente. Es curioso Cody Rhodes. Es como que tiene un personaje, avanza un paso, retrocede dos, después da un paso al costado, después vuelve. No sabes a qué está jugando. Quiere hacer el turn, al final no lo hace. Después desaparece, vuelve. Es difícil de conectar el Cody de ahora actualmente. De hecho, ahora esto con Cutie Marshall, por ejemplo, ¿no? Que Cutie Marshall tiene un stable, eso es increíble. Y es como, bueno, supone que Cody es el babyface de esto, pero siempre te da a entender la historia que siempre miran menos a Cutie. Eres mi mejor amigo Cutie, pero al final tengamos una exhibición, no un combate. Y después lo contrastas con el combate que tuvo con su hermano, que casi se mataron. Entonces, no hay mucha coherencia. Pero me encantaba el código de principios de Dynamite, ¿no? Que hacía muy bien esto de elevar a Jericho. Bueno, no, o sea, Jericho obviamente no necesita que lo eleven, pero obviamente ayudó mucho a posicionarlo como
Como un
campeón.
campeón
Y
heel
también al
fuerte,
ascenso de
claro.
MJF como este top heel. Sí. Entonces creo que fue un tremendo aporte Cody. Pero, y su reinado TNT. Creo que cumplió para esto que siempre decía un poco, ¿no? Que no quería que hubiesen títulos mid-card. Y más o menos posicionó muy bien el TNT como un campeonato casi al nivel del mundial. Y también Brody había seguido muy bien esa estela. Con Darby había caído un poquito porque había mucho enfoque en la aparición de Sting. Ahora lo están retomando nuevamente. Pero creo que han sabido manejar, por ejemplo, cosas como el título TNT. Pero después de su reinado, ha ido como en baja Cody, como que su personaje no me parece tan atrayente ni sus intervenciones ni en lo que está metido.
Cada que hablan del campeonato TNT me da una lástima y una pena, una tristeza realmente, porque me pongo a pensar, uff, es que está tan cantado que iba a haber un Darby Allin en contra de Mr. Brody Lee por ese título, y iba a ser la victoria de Darby, es como de, sí, Darby es el mejor campeón, y no tuvimos eso, o sea, tuvimos cosas con Sting y demás, pero hubiese dado bastante por ver esa lucha. Y bueno, vamos a ir, mira. Para ir avanzando, tengo el mejor rating de un show especial de NXT. Esto cuentan los especiales en televisión y sus takeovers. Pues te cuento, Andrés Bahamonde, que el mejor rating en Cage Match para un show en esta época, por supuesto, de NXT es el de Takeover Portland, que fue el 16 de febrero del 2020. Tiene una puntuación de 9.07. Y bueno, tuvimos bastantes cosas en ese show, entre ellas Rhea Ripley ganando o reteniendo el título de mujeres de NXT en contra de Bianca Belair. Ambas hoy en día son campeonas en el roster principal. Matt Riddle y Pete Dunne ganaron los campeonatos de parejas de NXT en contra de The Undisputed Era. Y Adam Cole retuvo el título de NXT en contra de Tommaso Ciampa gracias a la traición de Johnny Gargano.
Odio profundamente. Ese no fue ese Cole versus Ciampa en que Ciampa casi hacía de Gargano y resistió todo, 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 todo.
Creo que
Era
sí.
una especie de plantilla. Fue como que hicieron la misma plantilla del Gargano Cole en New York, creo, en TakeOver New York. Detesté profundamente ese combate. De hecho, yo no soy tan fan del reinado de Adam Cole. Yo me quedo con el de Finn Balor como 800 veces. 800 veces, a pesar de que Cole es bastante más carismático que Finn, pero en combates me gustaba mucho más lo que nos daba valor. Y bueno, a mí me encantan los Bruiserweights, o sea, Dunn y Riddle tienen una química increíble. Creo que esa les ayudó mucho a ambos, creo, esa unión. Como que Riddle necesita como un bandejero o alguien con quien interactuar constantemente, porque a veces los segmentos que tiene Riddle en el main roster es un poco, a veces funcionan, a veces no tanto. Pero con Dan era como el tipo perfecto, ¿no? Era como ver estas películas como son las Stoner, ¿no? Esta Pineapple Express o ese tipo de cosas. Tenía mucho juego, recuerdo cuando se tratan de meter al avión de Triple H para llegar a Portland. Y ese tiene como un segmento como de road movie, ¿no? Como me encanta, y creo que si Dan llega a subir al roster principal, tienen que juntarlo de nuevo con Riddle. O sea, creo que les haría muy bien a ambos. Creo que funcionaba muy bien. Es algo de lo que extraño mucho es los Broserweights.
Y mira, en cuanto al mejor rating en Cage Match de un show especial de All Elite Wrestling, ya les había dicho que el mejor show puntuado en Cage Match de la empresa es el tributo a Mr. Bo y Lee. Si no quieren contar ese, pueden contar el Double or Nothing del 2019, el show debut de la empresa. Pero no deberían de contarlo, porque ese show fue antes del debut de Dynamite en televisión. Así que el que deberían contar es Full Year 2020, que se celebró el 7 de noviembre del 2020. Y bueno, es un show bastante, bastante redondo, la verdad. Tuvimos un Jon Moxley en contra de Eddie Kingston en un I Quit Match por el título mundial de All Elite. MJF derrotó a Chris Jericho para unirse al Inner Circle. Los Young Bucks se convirtieron en campeones mundiales de parejas de All Elite Wrestling, derrotando a FTR en un magnífico combate. Darby Allin ganó el campeonato de TNT en contra de Cody Rhodes. Kenny Omega derrotó a Adam Page para ser retador al título mundial de la empresa. En fin, es un show bastante, bastante redondo de principio a fin. Y su puntuación en Cage Match es de 8.96. Entonces está un poco por debajo de Takeover Portland.
No, fue un tremendo show. Se me hizo bastante digerible en contraste a, por ejemplo, ese All Out que vino previo, que también estuvo afectado por factores externos, ¿no? Por lo de Matt Hardy, el clima, ¿no? Por ejemplo, ese FTR contra Omega y Page, creo que sufrió mucho por factores externos. Por ejemplo, hubiéramos tenido un público o algo, creo que no hubiese dejado mucho mejor sabor de boca, que fue un buen combate, pero creo que todo lo que estaba pasando previo nos no sacó un poco del show, pero Full Gear es genial. O sea, hasta hubo un Orange Cassidy contra John Silver, o sea, fue genial, y creo que la construcción a ese pay-per-view también fue modélica. Por ejemplo, Revolution, siendo que no fue un mal show, creo que estuvo pobremente construido, y me sorprende porque AEW más o menos cuida bastante los caminos a sus shows grandes, y fue extrañamente mal construido Revolution. Así que esperemos que no pase lo mismo con, creo que nos queda Double or Nothing, perdón la mala pronunciación, el año. Pero creo que Full Gear ha sido el mejor pay-per-view en All Elite, aunque me encantó Revolution 2020 también. Creo que ahí el público es un elemento importantísimo, y tuvimos cosas como ese Young Bucks contra Omega y Page, o ese Pac versus Orange Cassidy, ¿no? O sea, nos han dado muy, muy buenos shows All Elite. Creo que han sido relativamente consistentes en sus pay-per-views, y espero eso se mantenga en lo que queda de año.
Y bueno, podemos ir ahora a lo peor, a lo malo, Andrés. ¿Te parece el semanal el peor rating en Cage Match de un semanal de NXT?
Bueno, vamos por
A
ahí.
ver, mira, este fue el peor rating en Cage Match, fue del 25 de marzo del 2020. Y bueno, tiene una puntuación de 5.37. Uf, o sea, caray. Nada, nada bueno eso. Y o sea, es que en cuanto a cartelera en Cage Match, lo que es Cage Match como tal, pues, o sea, veo la cartelera y es Candice LeRae derrotando a Kaden Carter en 4 minutos, Io Shirai derrotando a Laya en 1 minuto y medio. El main event fue Matt Riddle en contra de Roderick Strong. Supongo que hubo segmentos aquí, pero obviamente. Pero sí, esto es la nada, ¿sabes? O sea, no creo que haya muchísimo que rescatar en este show, que les repito, 5.37.
Ni lo recuerdo. ¿Qué fecha habías dicho que fue el show? Perdón.
Fue el 25 de marzo del 2025, entonces ya
¿2000
estaban sin
tacos?
público.
Ah, no,
Del
no lo
2020,
cubría
perdón.
todavía.
Dije el
Bueno, sí, ya lo pude haber
2025,
visto.
¿verdad?
Sí,
Del
exacto.
2020,
No,
perdón.
se viene lo. probablemente puede que incluso ni siquiera lo haya visto. Porque yo empecé acá en agosto en Arras de Lona. Recuerdo mi primer NXT que cubrí, que fue esa promo de Pat McAfee previa a TakeOver 30. Qué grande, Pat, se te extraña. Pero no recuerdo ese capítulo de NXT. De hecho, fue curioso porque la historia de cómo yo llegué a Ras de Lona no es para nada muy emocionante, ¿no? Pero Alessandro me preguntó, dijo, ¿tú ves NXT y Dynamite? Y yo contesté, Dynamite lo sigo religiosamente, NXT simplemente lo estoy viendo, depende cómo se dé, ¿no? Entonces creo que dentro de ese margen probablemente no vi ese show.
Hicieron una rifa, Andrés quedó de cuarto y dijeron, bueno, está bien. Mira, ¿y qué te parece esto? Este es el peor rating en Cage Match de un show de Dynamite. Y bueno, este show es, ya te voy a decir, es del 15 de abril del 2020. De nuevo, estábamos ya sin público. Y este show se grabó en la Nightmare Factory, en el gimnasio bueno, de Cody Rhodes, de QT Marshall, ¿no? En Georgia. Entonces, no solo que era sin público, sino que era los primeros shows sin público que se estaban haciendo. Su puntuación, sin embargo, no es tan baja como el show de NXT, pero no, igual no están tan separadas, es de 5.50. Y bueno, este show tuvo el combate No Holds Barred por el título mundial de All Elite Wrestling, John Moxley en contra de Jake Hager. Y también tuvimos el inicio del torneo por el campeonato de TNT. Lance Archer derrotó a Colt Cabana. Y bueno, poquitas cosas por allí. Combates, squashes que les digo, tenían un roster limitado. Entonces, al igual que NXT, estaban sufriendo por este cambio de formato tan repentino debido a la pandemia del COVID-19.
Sí, creo que fueron de los más golpeados porque no tuvieron mucho acceso a su roster, ¿no? Recuerdo que Nyla Rose no se había coronado hace mucho tiempo y prácticamente no tuvo presencia como campeona. Los Lucha Bros estuvieron ausentes bastante tiempo. Fueron tiempos complicados, pero con el tiempo supieron adaptarse y después ya con el público parcial y demás.
Ahora, aquí te va algo trampa, porque mira, lo que tenemos el peor rating de un show especial de NXT durante esta época. Bueno, tenemos dos opciones y ustedes pueden escoger la que más les guste. La primera es el show que se transmitió el 8 de julio del 2020, que es la segunda noche del especial de Great American Bash, que entre otras cosas tuvo la lucha entre Keith Lee y Adam Cole, en donde Keith Lee ganó el campeonato de NXT y se coronó doble campeón. También tuvimos Johnny Gargano en contra de Isaiah Scott. Candice LeRae derrotó a Mia Yim en una lucha callejera. Y el rating no es malo realmente, es 7.63. Ahora, pueden escoger ese o pueden escoger este otro, que lo pongo como opcional, justamente ya van a ver por qué, porque es algo muy raro, que es el show que se celebró el 23 de diciembre del 2020. Entonces es porque es un show de Navidad, y ese es un especial titulado A Very Gargano Christmas, que es un especial de Navidad conducido por Johnny Gargano y por su familia, ¿no? En donde, bueno, el main event fue Adam Cole en contra de Velveteen Dream y tuvimos bastantes combates squashes.
Pero yo pensé que era ese capítulo, no fue como un capítulo de NXT que era como lo mejor de los takeovers y demás. Pensé que te referías a eso, pero no. Ni lo
Y claro,
recordaba,
podía
y
ser
eso
algo
que
así,
probablemente.
pero ese no los contamos, ¿sabes? Porque ese ni siquiera aparecería en Cage Match. Y mira, que no te lo dije, perdón. Este episodio, a pesar de todo, tuvo un 6.39, es decir, que estuvo por encima de los 6 puntos, que no está mal.
Esto fue en 2019, ¿cierto?
No, esto fue en el 2020.
Esto debía haberlo reseñado, porque no me acuerdo en absoluto de este especial. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. De pronto, ya volvió toda mi memoria, volvió a mi memoria, pero Dios. Me acuerdo de algunos segmentos, ¿no? Pero creo que ya estaba. Pero bueno, en fin. Dios, qué olvidable que es NXT a veces.
Y bueno, en cuanto a All Elite Wrestling, tenemos dos opciones. Esta opción la pongo en tela de juicio porque más allá del título, no es un show tan especial. Es el show de Dynamite que se transmitió el 8 de enero del 2020 y es el show especial de aniversario de All Elite Wrestling. Tuvo una puntuación de 5.56 y bueno, tuvimos por ejemplo Adam Page y Kenny Omega en contra de Private Party. Tuvimos a Cody y Dustin Rose derrotando a los Lucha Brothers. También a, y en el main event tuvimos a The Jurassic Express. Esos son Jungle Boy, Luchasaurus y Marco Stone, derrotando a Chuck Taylor, Trent y Orange Cassidy. Es obviamente segmentos y demás, pero bueno, esto es, en cuanto a Cage Match tuvo esa puntuación. Y perdón, no dije la
Sí,
segunda
recuerdo
opción.
que
Mira, la segunda
perdón.
opción no les va a sorprender a algunos, a mí me parece un poco injusto, pero ¿quién soy yo para juzgar? Es el show de All Out 2020, que tuvo una puntuación de 5.88. Igual bastante cercano al que les mencionaba. Y bueno, ya saben, ese show tuvo, entre otras cosas, los Young Bucks derrotando a Jurassic Express, Lance Archer ganando un Casino Battle Royal. Tuvimos el combate de Matt Hardy y Sammy Guevara, en el que Matt Hardy pues se vio lastimado. Tuvimos también Hikaru Shida en contra de Thunder Rosa. Orange Cassidy en contra de Chris Jericho en un Mimosa Mayhem match. El combate de FTR en contra de Adam Page y Kenny Omega, que a mí me parece fantástico, pero lamentablemente no mucha gente piensa lo mismo. Y el combate de Jon Moxley por el título mundial de All Elite Wrestling en contra de MJF.
Creo que bastante, bastante duros con All Out 2020. A mí, a ver, me parece el peor pay-per-view de la empresa, pero no, hay bastantes cosas buenas. O sea, me gustó el Thunder Rosa versus Chida, me gustó el MJF contra Mox, también me gustó el FTR contra Omega y Page, pero como te había mencionado ahí antes, o sea, creo que en parte, el público estaba muerto por todo lo que era lo climático y también lo que pasó con Matt Hardy y Sami, ¿no? Creo que eso nos sacó a muchos del show y de ahí le añades la duración, que es como 4 horas y es bastante desgastante. A mí igual Revolution se me hizo un poquito pesado también y como comentario adicional después de reseñar el show, que ya, si se ponen a ver el show que hicimos, el post-show de Revolution, verán que yo estaba muerto. Y después dormí 3 horas y tuve que salir a trabajar a las 8 de la mañana. Creo que terminamos de ese show como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no recuerdo muy bien. Entonces, es desgastante ver a veces shows de AEW, perdón, y creo que deberían seguir un poquito el modelo que está haciendo. Está volviendo un poco WWE a hacer shows de 3 horas o un poco menos en sus pay-per-views habituales. No sé para qué hacen pay-per-views de 4 horas si a veces si hacen shows especiales cada mes en sus Dynamites. Entonces, no siento por qué tienen que hacerlo tan grande. Puede que tengan un show tal vez como capital grande, sea Revolution o sea Double or Nothing, que eso dure 4 horas y los demás más o menos que jueguen en la liga de las 3 horas. Creo que ahí eso es algo que tienen que ajustar. Pero All Out no me parece un mal show, pero hubo factores externos que en verdad lo dañaron.
Sí, yo también creo que, bueno, es mi problema con el tema de puntuaciones y demás. Yo, a pesar de que soy un hombre que le gustan las estadísticas, soy un hombre que no le gustan las estadísticas, ¿sabes? Me gustan porque así puedo a ustedes darles una guía, ¿no? Una data. Pero a mí no me gustan porque también es como de, bueno, le pones este mal rating a All Out, por poner un ejemplo, y afecta el global de toda una empresa, muy negativamente. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, yo creo que sacando conclusión de todo esto que vimos en cuanto a data, me sorprende la consistencia. O sea, el peor show de NXT durante la época tuvo 6 punto algo. Y eso sigue siendo bastante bien, ¿sabes? Y All Elite Wrestling también, el peor show que tuvo fue de 5 punto algo. Y Eso yo creo que a pesar de que no es un buen número, tiene su valor teniendo en cuenta que es un show el cual, o es una empresa, ¿no? La cual apenas está en sus primeros años de existencia. Por ejemplo, este global que tuvieron jamás lo hubiesen tenido TNA en sus primeros años, ¿sabes? A TNA le costó muchísimo, pero muchísimo ser considerado un show decente. O sea, pasaron etapas, experimentaron, ¿no? All Elite Wrestling creo que mantuvo una consistencia al punto de que logró tener shows de, ¿no?, por encima de los 9 puntos o de los 8 puntos. Eso habla muy bien de All Elite por ese lado. Y NXT también es incluso más consistente que All Elite Wrestling. Entonces, en cuanto a data, creo que podemos determinar que en cuanto a producto y demás, para nosotros fue una buena época. Pero bueno, Andrés, vamos a hablar un poco más conclusivo, ¿no?, de todo lo que fue la época de las guerras de los miércoles por la noche, las Wednesday Night Wars. Yo creo que, mira, yo creo que intentaron los fanáticos convertir esto en: ah, yo le voy a NXT, ah, yo le voy a All Elite Wrestling. Mira, a mí nunca me han gustado esos debates. Me voy a sonar muy comunista, perdónenme. Estoy pidiendo perdón por, bueno, perdóname por sonar tan comunista con esto que voy a decir. En estos días vieron la noticia de la Superliga de Europa, ¿no? Y veía gente diciendo: ah, no, qué sé yo, porque la Superliga está mal. Y luego veía gente que decía: no, pero las FIFA son unos ladrones. Y es como de, ¿sabes qué? Al final son dos tipos, dos huevones, que están discutiendo por los poderosos. ¿Me estoy explicando? O sea, sí, la FIFA son unos ladrones y todo lo que tú quieras. Ok. La Superliga también es una mala idea y va a hacer daño al fútbol y todo lo que tú quieras. Ok. Pero, o sea, ¿qué haces tú defendiendo a la FIFA? O sea, ¿qué haces tú defendiendo al otro? O sea, al final puedes tomar partido y decir: bueno, esto está mal, esto está bien. Pero esa dinámica de yo defiendo al poderoso a mí no, nunca me ha gustado. Y en este caso de NXT y All Elite Wrestling creo que sucedió bastante. No, porque NXT es un mejor producto, porque WWE tal, tal, tal. No, porque sabes que All Elite Wrestling es una alternativa. Es como, ¿sabes? All Elite Wrestling también el dueño es un millonario, no sé. No necesita de tu apoyo. O sea, ¿saben a lo que me refiero? Ustedes saben a lo que me refiero. Convertir eso en un debate así de empresa contra empresa es lo que a mí no me gustó que hicieran. Y creo que también quedó mucho el chip de algunas personas como de: ah, esto es como las Monday Night Wars, que en aquella época era normal decir: ah, WCW es una porquería. Hay todos, oh, no, en WWF. Pero hay épocas y hay momentos. Mira, cuando Vince McMahon intentó hacer su liga de fútbol americano, la XFL, que hicimos una revisión cuando la habían anunciado su regreso aquí en Off Topic, él empezó en la original, empezó a decir: ah, porque la NFL es una mala liga y es una porquería y tal. Y lo que él no contaba es que los fanáticos de la NFL dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué te metes con la liga? O sea, a mí me gusta la liga. Como de, o sea, te estás metiendo con la liga, siendo que te estás metiendo conmigo. Hoy en día no es tanto así. Pero creo que se llegó a formar un poco ese debate. Ahora, eso quiere decir que a mí no me gustase, por ejemplo, cuando hacían chistes de: ah, mira, qué sé yo, Kip Sabian promociona su canal en Twitch. No como en WWE, donde no pueden hacer nada, son esclavos. No, eso me gusta porque es un poquito también parte de, ¿no?, un poquito parte de la diversión de ver estas dos empresas compitiendo. Pero convertirlo en un debate de fanáticos, sí, me resultaba un poco cansino. Es una época interesante, ¿no, Andrés? Y bueno, creo que en cuanto a futuro nos va a dejar bastante, porque así como en su momento la época de competencia entre WCW y WWE fue influyente, tanto de un lado para el otro, y dejó un impacto significativo en cómo los fanáticos vemos y consumimos wrestling, creo que lo mismo ocurrirá en los próximos años. Por ejemplo, mira, cuando en aquella época no habían shows de 2 horas semanales en vivo, y luego fue como el deber ser, como de, ah, no, si quieres triunfar, tienes que tener un show semanal de 2 horas en vivo, porque si no eres, qué sé yo, estás por un escalón por debajo, ¿sabes? La gente no veía a Lucha Underground al mismo nivel que WWE, por ponerles un ejemplo. Y también en cuanto a productos, qué sé yo, muchos talentos fueron firmados y tuvieron exposición gracias a esto. Darby Allin es alguien que se me ocurre. Finn Balor se recuperó, ¿no? Luego de estar bastante perdido en el roster principal de WWE. En fin, va a ser bastante influyente sin duda. Y no sé cuál sea tu conclusión luego de que vivimos toda esta época, Andrés.
Sí, ahora escuchándote, ¿no? Cuando es curioso cómo la sensibilidad de la gente. Me pregunto cómo sería las Monday Night Wars con Twitter, con redes sociales. Debe ser una tremenda locura. Acá incluso es curioso cómo gente criticaba estos pequeños chistecillos que en verdad eran bastante inocentones que tiraba AEW. Y cualquiera que, no sé, escuche Monday Night, ¿no? La gente en Patreon, que únanse, o incluso los segmentos que subimos al canal de YouTube, suscríbanse. ¿Ven cómo lo agresivo que era WWE con respecto a WCW, ¿no? Creo que ellos fueron los que tiraron la primera piedra, ¿no? Que el billonario Ted DX entró con un puto, o sea, y con un puto tanque afuera ahí de Nitro y cosas así. De pronto también ya vemos los típicos spoilers que soltaba, no sé, Tony Giovanni y demás, ¿no? Y esto es la nada, ¿no? Es inocentón incluso, ¿no? Es como. Y más si seguimos un producto como el Wrestling, que se trata de esto, ¿no? Se trata de causar escozor, de este tipo de cosas. Creo que era bastante inocentón lo que hacía AEW en este enfrentamiento y la gente no se volvía loca por cada guiño. Era casi divertido. Sí, un poco concuerdo bastante contigo. O sea, creo que el Wrestling abierta, ¿no? Es como una especie de ideología totalmente contrapuesta a lo que es WWE y va a dar un espacio de mayor exposición al público mainstream, comillas, para que talentos como Jungle Boy, ¿no? Darby, Hangman Page tengan un mayor caché y que también se demuestre que hay vida más allá de WWE para los wrestlers. La verdad no sé qué nos deparará el futuro, su manera de hacer las cosas, por lo que vemos en los shows semanales o NXT, no hubo un cambio positivo, o sea, generalmente siempre pensamos, bueno, la competencia siempre hace bien, y para WWE pareciera que no, NXT empeoró, Raw sigue siendo infumable, no veo un progreso por parte de la empresa de Vince. Esperemos que ahora al menos NXT mejore su producto, pero al menos creo que la irrupción de AEW ha sido muy positiva para nosotros los fans, es más contenido que podemos ver. También AEW, como te había mencionado, también abre espacio a que se muestren wrestlers de otras empresas y también es una ventana para que los fans puedan ver otros productos como el NWA, como Impact, quién sabe si ya después entra más New Japan con más presencia y Ring of Honor también, que es un producto que disfruto bastante. Entonces yo creo que una guerra en sí bastante, para mí, soporífera, porque nunca hubo una verdadera competencia y a los 3 meses creo que ya habían conseguido la renovación y todo el sentido de esta competencia se perdió apenas TNT y renovó. Creo que se dio la tormenta perfecta, Walter. Tuvimos la coincidencia de que tuvimos un tipo multimillonario que era muy fan y tuvimos este Jericho versus Omega que creo que fue un poco la génesis
Claro.
de todo. Así que creo que AEW nos ha dado muchas satisfacciones. Espero que nos las siga dando. Creo que todos estos golpes de fortuna que hemos tenido han sido increíbles para que se nos diese una empresa de comillas, magnitud en tan poco tiempo. Para mí, el éxito tan grande que ha tenido la empresa, para mí ha sido sorpresivo. Como te había dicho a comienzos del capítulo, no me esperaba que fuese así, ¿no? Veremos qué tal el crecimiento. Creo que todo esto de la pandemia afectó bastante lo que es el crecimiento en público, porque hemos visto, no ha habido un crecimiento en público de AEW, ahora que hemos visto estos grandes ratings y demás, pero veremos si se mantiene con el tiempo y veremos si logran captar nuevo público. Creo que ese es el gran objetivo de AEW. O sea, por mucho que me muestres Bullet Clubs y demás, simplemente le estás dando como fanservice al público que ya te seguía de por sí. Creo que la meta es cómo tú atraes nuevo público, y creo que es un reto algo complicado, y veremos cómo sale AEW de esto. Pero al menos como seguidor del show, estoy relativamente contento con el producto, más allá de las menudencias que tiene y que comentamos semana a semana con Alessandro en Florida Vice.
Sí, vamos a terminar en una nota más positiva. Sabes que yo estaba pensando que antes de All Elite Wrestling, siempre que se hacía esta discusión de, ¿te imaginas, no? ¿Cómo podría haber una empresa que compitiera en contra de WWE? Y siempre me decían, tendría que venir un jeque de Arabia y aceptar que va a perder dinero en los primeros años, ¿no? ¿Qué lucha podría llenar el Madison Square Garden? Yo me acuerdo, yo decía Daniel Bryan contra el Kazuchika Okada. Que podría, ¿eh? ¿Y sabes por qué sé que podría? Porque Ring of Honor y New Japan, sin anunciar un solo combate, lo hicieron. Así que dime tú si no lo llenaría ese combate. Pero bueno. Hoy en día creo que hace bastante bien justamente el hecho de pensar, wow, tenemos una empresa que está ofreciendo algo y está teniendo un buen seguimiento, está teniendo un producto constante, está teniendo ganancias y ya va a estar bastante varios años en televisión. Entonces, hey, qué bien, ¿no? Creo que eso hay que ser positivos. Y por el lado de NXT, por todo lo que tú puedes ir en contra de WWE, también hay que aceptar que gracias a esto, mucho talento de NXT tuvo presencia en televisión. Sus salarios mejoraron, o sea, su trabajo mejoró, mucha gente ganó experiencia de esto, entonces hay aspectos positivos por todos lados y creo que prefiero estar en un wrestling actualmente en el cual tenemos un territorio, parte de una empresa que está bastante fortalecido y una empresa competencia que está siendo bastante fuerte al status quo que antes teníamos. Creo que sin duda con eso me quedo. Y agradecer también es el hecho de que en esta empresa que está intentando hacer competencia, está pues teniendo un manejo sostenible. Porque creo que la gente, yo es que no sea como, ¿sabes? No soy como seguidor de Tony Khan, pero qué sé yo, a ver muchachos, por favor. En el mundo del wrestling tuvimos a Dixie Carter, por ejemplo. ¿Tú crees que Dixie Carter, o sea, manejó bien a Impact Wrestling? No, la tuvo que vender. O sea, la tuvo que vender la empresa. Tony Khan es un tipo que cuando llegó, de inmediato fue como, no, mira, no vamos a hacer house shows porque eso nos hace perder dinero, no tiene sentido. Mira, aquí podemos ganar, tener más ganancias porque ta, 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 y los números. O sea, es un tipo que al menos está haciendo que esta empresa esté teniendo ganancias, por el amor de Dios. Eso es bueno. O sea, eso es bueno, muchachos. Ayuda a todos. Y ayuda a nuestro mundo todo, o sea, esto a nuestro mundo me refiero al mundo del wrestling, ¿ok? Nos ayuda a todos en ese sentido de que haya otra fuente de trabajo así de fuerte como lo es All Elite Wrestling. Y eso lo agradezco, ¿sabes? Entonces, bastantes aspectos positivos al menos que surgen de esta época y bueno, podemos ya mirar hacia atrás los viejos tiempos en los cuales teníamos un NXT y All Elite compitiendo el mismo día. Que eso sí te lo voy a decir, ¿eh? Este año y medio en el que compitieron, o casi 2 años, me parecieron. No, mentira, casi 2 años, ¿no? Sí, casi 2 años. Me parecieron agotadores, o sea, no hubiese aguantado 10 años de competencia en NXT y All Elite Wrestling con Dynamite. No, gracias, creo que sí estamos bien. Y sí, al menos eso. Varios aspectos positivos, Andrés.
Sí, no, muy poco que agregar. Creo que esperemos que ahora que corran en solitario, capten mayor audiencia ambos shows. Creo que a NXT le fue relativamente bien esta semana. Veremos qué tal le va a Dynamite hoy. Ya eso lo hablaremos mañana ahí con Alessandro en Florida Vice. Así que creo que todos ganamos. Eso es la gran conclusión, creo, Walter, ¿no? Ganan los fans, ganan los luchadores en especial, ¿no? Con el aumento de visibilidad y en sus salarios. Y gana el wrestling, ¿no? Así que creo que no, nos podemos ir con ese bonito mensaje.
Y bueno, antes de todo esto, yo agradecerte que hayas estado aquí, Andrés, por supuesto. Recuerden que Andrés está en Florida Vice, donde habla, sí, tanto de NXT como de Dynamite. Esta vez en días separados, pero en un mismo día él habla de ambos shows. Pueden unirse a nuestro Patreon, esto nos ayuda bastante a continuar con Arras de Lona, con el almacenamiento web, también para mantener nuestro dominio de la página. Entonces, ahí nos pueden ayudar y nosotros le damos contenido exclusivo. Y nada, Andrés, de nuevo agradecerte que hayas estado aquí para este análisis. Cualquier cosa que tú tengas que decir para todos nosotros, somos todo oídos.
Simplemente agradecerte la invitación, Walter. También tengo mucho hype ahí por la siguiente entrega de Off Topic de Rápidos y Furiosos. Yo también estoy yendo un cuarto de milla a la vez, así que ahí vamos a ver si los alcanzo. Y poco más, creo que espero sigan todo el contenido que les estamos entregando acá en el podcast con Off Topic y Monday Night contigo, Walter, el directo con Martín. Se viene un pay-per-view de Impact por ahí, Rebellion, así que creo que ahí estará Alessandro con Carlos. Entonces, hay mucho contenido en Arras de Lona, así que espero estén atentos y que la gente del Patreon esté también siempre, siempre atenta, que ahí siempre le estaremos dando contenido semana a semana.
A ustedes también les tengo que agradecer justamente por estar aquí escuchándonos. Les volvemos a agradecer si nos escucharon desde arbasalona.com, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en YouTube o en Spotify. Ya saben que estamos aquí revisando temas puntuales o películas o series. Y bueno, justamente la próxima semana estaremos hablando de lo que es la serie de Falcon and the Winter Soldier, la serie de Disney Plus del universo cinematográfico de Marvel. Así que nos vamos a tomar otra semana de descanso de Rápidos y Furiosos, pero no se preocupen, no se preocupen, que luego de eso vamos entonces con Rápidos y Furiosos 5 y retomamos todo ya camino a lo que será la edición de Rápidos y Furiosos 9 con el debut de John Cena. De nuevo, gracias por habernos escuchado aquí en Off Top, de parte de Andrés Bahamonde y de Walter Rosales. Un abrazo y gracias por su atención.